nos vamos a devorar, como dice la canción, el 2025, porque eso quiere decir que vamos a ir con toda la ilusión del mundo, que de eso va este programa, de ilusiones y de personas que emprenden y que afrontan la vida con ilusión. ¿Qué sería de nosotros sin ilusión? El entramado empresarial que se sienta en esta mesa es además un entramado que entiende mucho de gestión humana, como por ejemplo Santiago de Taranco, de Alberta Norweg. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido, buenas tardes.
Recuperándonos de estas navidades locas.
Sí, ¿verdad?
Hay que estar con la familia, hay que hacer miles de eventos, cenas. Si se podía, igual que antes en los eventos se podía desayunar, comer y cenar, yo creo que estos días o estabas desayunando, comiendo, cenando con alguien, entonces o almorzando.
También, también.
Entonces el combinarlo todo ha sido exigente, pero hemos llegado, ¿no?
Siempre se llega todo. Felipe Pérez de Madrid, director de estrategia de la empresa. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás?
Yo empachado. Hoy he comido ensalada, por lo menos. Pero
y cuéntalo ensalada. Todo. Y ha ido a las 7 de la mañana al gimnasio.
También, todo al revés.
De manual.
Remordimiento. Pero es que llevamos 15 días comiendo sin parar y polvorones. Y, no, esto no puede ser.
Pero, y qué bonito que estén ahí la bandeja de los turrones, sí, o lo que sea, de repente vas y picas un poco y tal. Y es un no parar. Es un no parar. La verdad es que sí. ¿Y el roscón de Reyes qué?
Es muy adictivo.
El roscón de Reyes, menos mal que no está todo el año. No, menos mal que no está todo el año. Bueno, ahí lo que pasa es que no lo he comido porque me lo han guardado, que yo no he venido, pero es del 5 o 6 de enero.
Entonces
yo
está bueno.
No me he querido comer la nata porque.
No, que estará bueno. Eso le ponen cosas para que dure.
Le ponen, ¿no? Cosas químicas. Inma Torres, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida.
Hola, pues rellena de amor, como el roscón.
¿Rellena de amor o rellena? No,
de los buenos propósitos del año, de ver a gente que no has visto. Esto me ha rellenado, me ha optimizado. Estoy súper feliz de volver y de veros, o sea, que a tope.
Juan Carlos García López, director gerente de Sucesores de Leonardo. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido. Pues, feliz año nuevo a todos, ¿eh?
Feliz año nuevo. Pues muy bien. Yo he hecho como vi en una foto que había que retrasar la báscula 5 kilos. Yo la he retrasado 5 kilos y estoy, he dicho, estoy perfecto, como el día 20 de diciembre.
¿Eso se puede hacer? ¿Eso haberme lo dicho antes a mí?
Sí, coges la tara y le quitas 5 kilos y ya está.
Bien, bien. Pues bien, buenos trucos. Aprenderemos también con Daniel Hidalgo Liñán, CEO en Aquaidam. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Y bienvenido. Más muy que bien. Agua hemos tomado en estas fiestas todos, ¿no?
Yo creo que
agua de Aquaidam,
agua
pero más cosas.
Un poco para después, para final, en todo caso.
Para final. Feliz año nuevo.
Igualmente.
¿Cómo has vivido las fiestas?
Muy bien, tranquilitos. Y nada, bueno, de siempre, familia, días de familia para nosotros y amigos. Y compartir esos momentos, ¿no? Pues un poquito mágico de la Navidad, ¿no? Que es lo que tocaba.
Gracias por estar aquí. Un aplauso para todos ustedes en este año nuevo que estrenamos y que han querido estar con nosotros hoy. Hablamos de recuperación de días, recuperación de la Dana, por supuesto, de todo lo que ha hecho el entramado empresarial y que todos vosotros habéis contado y hemos hablado de eso muchas veces. Pero sí ha sido tiempo en Navidad también para la solidaridad. Santiago, que no lo has dicho, pero seguro habéis hecho alguna cosa.
Pues la verdad es que hemos tenido que cambiar cosas porque nosotros tenemos siempre la cena solidaria del voluntariado de Misiones Santa Ana de la Fundación Juan Monal y la hemos tenido que retrasar porque como eso es para misiones de fuera,
Juan Monal, sí.
Íbamos a vampirizar. Entonces hemos tenido que hacer con el Colegio Santa Ana desde recogida de dinero, alimentos, de todo, pero tenemos por cierto 5-6 palets de mascarillas ahora mismo en nuestras oficinas. Si alguien quiere mascarillas, aún no las hemos podido distribuir porque a donde vamos nos dicen que ya tienen mascarillas, pero aún estamos en recibiendo cosas y moviéndolas de un sitio para otro.
Que nos llamen a Alberta Norweg y ahí tenemos pero palets, ¿eh? O sea que
sí, y hay personas
que las necesita, se las lleva.
Me consta también porque se ponen en contacto con nosotros, que saben que estuvimos facilitando y hoy precisamente esta mañana también gente que tiene pues palets de cosas o de materiales, ¿verdad? Se necesitará, porque hablamos de virus respiratorios y hablamos del uso de la mascarilla, por ejemplo.
Totalmente.
Que además tiene que ser de un solo uso. Yo creo que la mascarilla no sobra, precisamente.
No, está para quien quiera. Hemos abierto el primer palet y estamos dando, pero nos hemos dado cuenta que como las ballenas, a lo mejor no la podemos dar toda, los 6 palets. Entonces lo que estamos haciendo es coger las cajas, las estamos dividiendo y empezamos a entregar, porque a lo mejor abruma ver tanta... Sí. Tanta mascarilla, entonces le estamos dividiendo y entregando poquito a poquito, pero claro, son muchos palets, son muchísimas mascarillas y quien necesite, por favor, que están a su disposición. Hemos hablado hasta con el ejército, esto es literal.
Muy bien.
Y nos han dicho que no.
Buena idea, desde luego.
Que su logística, cuando ha previsto todas las compañías que han estado en Vétera, que se han desplazado a Vétera, resulta que la dotación ya iba pues para 4 o 5 meses de mascarillas, que no hacían falta. Yo, bueno, si os faltan, por favor, llamadnos porque están para esto.
Sí, yo creo que harán falta y que se utilizarán. Vosotros en la gestión de residuos también habéis trabajado mucho, habéis hecho muchísimas cosas. Sí. Y en este 2025, ¿cómo se presenta?
Pues bueno, a ver, ha sido un final de año
apoteósico.
Apoteósico, sí, porque al final lo que nosotros hacemos es gestionar residuos y lo que más había era residuos. Además, también como decía Santiago, nosotros hemos tenido durante, bueno, aún lo tenemos, 2 meses, casi 400 metros de nuestras instalaciones como almacén logístico, que aún también tenemos pales de agua, pales de monos desechables, guantes, detergentes, suavizantes, higienizantes, botas de agua. ¿Por qué? Pues porque al final, como va llegando las cosas, pero ya cada vez se va pidiendo menos, pero aún sigue habiendo ahí material.
Aburrí.
¿Y cómo se presenta el año? Pues estamos un poco ahí a la expectativa, porque según una encuesta que se ha hecho un poco a nivel de donde estamos nosotros, que es en Beniparrey, pues cerca del 20% de las empresas no va a volver a abrir. Entonces, pues bueno, viendo a ver cómo evoluciona. Primero, el tema de aperturas de empresas. Segundo, el tema de pagos, porque muchas empresas que no han podido aún empezar a trabajar, si no trabajas no facturas, y si no facturas no cobras, claro. Y pagar lo tienen complicado. Uh-huh. Entonces, pues nada, sí, estamos un poco a la expectativa.
Sí, no hay, queremos empezar siendo pesimistas, pero sí es verdad que es un palo a la economía de todas las empresas afectadas y las que no están afectadas, porque obviamente pues quien trabaja con proveedores, etcétera, pues los pagos se paralizan, lógicamente, ¿no?
Totalmente. De todas maneras, yo no sé si tenéis la sensación de que casi de que podemos con todo, ¿eh? Porque venimos de una pandemia, nos cae esto y la gente está con ánimo. Y yo lo que oigo, y no hay gente que afectada, afectada grande en su negocio y tal, que con muchas ganas de luchar, es tremendo lo que estamos viendo.
Eso, o sea, sí.
Que yo creo que eso está y eso da mucha esperanza.
Pero yo creo que es que hay un grandísimo apoyo moral, porque lo hemos visto tan cerca que los que no estamos tocados directamente tenemos una necesidad de ayudar imperiosa. Y los medios de comunicación no dejan de hablar de Valencia. Y eso es importante. Es verdad, a pesar de todo. Claro. Y bueno, y iniciativas. Bueno, pues en Instagram, si quieren apadrinar un negocio pequeñito de Paiporta, pues bienvenido sea, ¿no? Y esa necesidad, yo la noto, que todos tenemos necesidad de ayudar. Porque además, si tienes a alguien cerca que está afectado, tienen una cara de sufrimiento tan increíble. Yo es que tengo muchas personas cercanas y es que necesitas sentirte útil. Cualquier pequeña cosa es suficiente y la verdad es que está habiendo solidaridad, pero ahora lo que hace falta es mucho dinero para las infraestructuras.
Y que lleguen.
Y que lleguen,
claro,
porque no llegan.
Ayudas de cifras,
pero no llegan.
De muchas
no
cifras,
llega.
Pero no llegan. No llegan.
Yo tengo bastantes clientes también, obviamente por todos los pueblos, con la fuente de agua y demás, y lo que sé un poco de todos es que ayudas no han llegado todavía de nadie, por lo que me dicen a mí. O sea, todo lo que...
O sea, dinero no está en la cuenta.
Hemos llegado a todos los clientes que nos hablan y demás, de momento la ayuda ha sido cero. La única que se escucha que sí que ha sido entregada ha sido la de Mercadona.
Sí.
A empleados suyos, claro, obviamente. Y...
No, bueno, Juan
y fuera
Roche,
de Mercadona.
Y fuera de Mercadona también, correcto. Sí, algunos también, correcto. Pues yo la única ayuda que escucho que ha llegado hasta ahora ha sido la de Mercadona.
En Beniparrey también estuvo aquí el alcalde y Amancio Ortega dijo, ya tenemos el dinero, dijo el alcalde de las ayudas de Amancio Ortega.
Las ayudas, para que yo creo que se mezclan, cuando se dicen ayudas, se mezcla un poco, porque al final lo que la ayuda o las subvenciones que ha dado el gobierno o la Generalitat sí que han llegado, lo que no llega son las indemnizaciones del consorcio.
Tienes razón.
Que son las que tienen que llegar.
Tienes
porque
razón.
Si una empresa ha perdido 3 millones de euros en maquinaria, que le dé el 50.000 euros del Estado, pues no tiene para pagar nada. Entonces, lo que hace falta es que venga, no es que las ayudas, sino las indemnizaciones.
Sí. En función del daño hecho, porque yo recuerdo que conocía el caso en Ribanroja de una empresa que sí que había recibido una subvención, una ayuda muy importante porque era simplemente en función de la facturación, como un lucro cesante y por... que eran 150.000 euros, o sea, habían recibido de ayudas directas. Pero claro, a lo mejor había una empresa que no era esta justamente, que tenía daños pues por 3 millones de euros, imaginaos, es que los hay. Hay situaciones de esas en polígonos como el de Ribanroja, que ha perdido todo el género que había, maquinaria, y que eso ya no solo responde a esa ayuda directa de tanto en función de facturación o de dónde estás ubicada, sino de pérdidas concretas que eso debe de, sí, sí, de cubrir el seguro y el
con
el
almacén logístico de Beniparrey, que no ha ido aún ni el perito.
Ahí requiere de perito.
Y tiene daños, tiene casi 25.000 metros cuadrados de mercancía de clientes que no puede sacar porque no tienen que valorar el perito, claro. Ni puede meter otros productos nuevos porque está lleno de lo que están dañados. Entonces dice, aquí yo ni cobro, ni puedo nada. Y lleva ya dos meses y medio.
Pero es que la magnitud de la catástrofe es tal que yo creo que queremos hacer mucho muy rápido, pero es muy difícil. Yo sigo pasando por la pista de Sevilla todos los días.
Y sigue estando llena de barro, de arcenes,
ganas de llorar.
Coches, todavía.
Y MN4 está sin tocar el parking y son tantas cosas. Y bueno, aún así, y los coches que no saben ni dónde están y no los pueden peritar, eso es un drama también, porque hay gente que no sabe dónde está su coche, no lo pueden peritar porque no saben dónde está.
Eso ya perdido, ¿no?
Porque, ¿y qué haces? Es que claro, pues yo creo que esta situación nunca se había vivido.
No,
y
claro.
Es terrible.
A mí me llamó la atención que los Reyes Magos se fueron a comprar muebles de IKEA para unas personas en la torre y demás. Y fuimos dos Reyes Magos a IKEA, claro. Pero me llamó la atención que yo me esperaba. IKEA todos sabemos que, como sabía que era zona inundable, hizo el parking en las plantas bajas, de forma que no le afectó.
Hablamos con los directivos de IKEA desde Madrid, hemos hablado un par de días, y contaron que esa noche alojaron a mucha gente y contaron unas historias increíbles.
Hay vídeos en Instagram y en Twitter, hay vídeos de la zona de IKEA, cómo ellos están recogiendo personas. Y me quedé impresionado porque dijimos, bueno, va, ya son las 5, hemos llenado los coches, ya no nos llega a más, vamos a comer por aquí para hacer gasto en la zona. Es que solo había un sitio abierto, es que no han conseguido abrir la mayoría, simplemente las zonas de comida, ya no te digo tiendas de materiales, tiendas de muebles que hay por la zona, es decir, esa zona que yo preveía, no sé, que en 2 meses a lo mejor abriría alguna forma las puertas, no han conseguido abrir. Y lo que me llamó la atención es, hay una gran plaza de parking y entre edificio y edificio hay unas pequeñas zonas de parking. Aún había coches llenos de barro sin mover entre un edificio y otro, y yo pensaba, pero si han pasado 2 meses, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esos coches aún están ahí?
Yo ahí, por ejemplo, lo que vi algún caso que me han contado, o un cliente, su posición un poco es, no voy a empezar a gastar dinero, a pedir un préstamo para abrir el negocio, hasta que no reciba las ayudas. Porque como la gente tiene un miedo, a lo mejor pues se ve reflejado lo de Canarias, que la gente sigue en contenedores, el gobierno no responde como debería responder. Y yo sí que me encontraba más de una persona que dice, hasta que no reciba las ayudas, voy a dejar el negocio cerrado. O sea, que lo tenga cerrado y te prefiero esto, que no endeudarme otra vez, claro, y luego que nunca me llegue nada. Entonces, también hay gente un poco en esa posición, claro, y son totalmente respetables también, claro.
Es que lo que decía, eso tiene que ver lo que decía Juan Carlos, que dices un porcentaje alto de empresas que dicen, pues no abro.
No, y luego se nota las empresas que tienen bolsillo, que han podido, que tienen efectivo para poder volver a empezar y a esperar a venir, y empresas que están esperando que llegue el ejército para poder sacar la basura porque no pueden pagar sacar su basura de sus naves. Y empresas grandes, no hablamos de la pequeñita, hay empresas grandes que tienen aún toda la basura dentro de las naves porque no tienen capacidad ahora para poder pagar 80 o 100 mil euros que les puede costar sacar solo la basura.
Yo me quedo con la Navidad que ha habido por ahí, quiero decir que yo he tenido la oportunidad hace un par de días de estar por ahí. Nos pidieron ir con las motos a escoltar unos pickups llenos de juguetes.
Sí, que tú eres motero, es
sí,
verdad.
Sí, sí, sí. Y montamos ahí una especie de cabalgata en Catarroja brutal, ¿no?
Es que es muy bonito, ¿no? Todas las motos al lado.
Sí. Y los niños, aparte, te aplauden y te sonríen y no sé qué. Y se monta ahí una que si sí, todo el mundo, pues eso, llevábamos los tres reyes. Y bueno, fue una cosa chulísima. Y al lado, justo en el parque de Catarroja, estaban en la zanja, la UME, sacando el barro. O sea, era una cosa, pero estabas a un metro de donde estaban sacando el barro, ¿eh? O sea, a un metro. O sea, estaban ahí las máquinas sacando. O sea, era. Y los de la UME se acercaron también a ver las motos y tal, y los nanos, y los que había juguetes a punta pala, o sea, una cosa. Hay una parte de todo esto que siempre es muy emocional, muy bonita, ¿no? Y yo creo que por eso digo que creo casi podemos con todo, ¿no? Y que la economía volverá a estar en el sitio y que saldremos. Es que no nos queda otra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues tirar para adelante, luchar y ya está. O sea que y eso lo he visto, y lo he visto con los voluntarios, y es una maravilla. Esperamos que no nos caiga otra, ¿no? Que ya estamos bien, ¿no? Que nos quedemos ya... Que no venga otra, porque las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Pero,
eso caramba. Pregunto y lo planteo desde el principio, ¿no? Si están haciendo un plan o están acometiendo alguna acción para... Ese plan que parece que lo hay, ¿no? Para que el agua no vuelva a atacar de esa manera si volviera a pasar.
Yo escucho que estaban estudiando otra vez la zona, que hayan drones volando, que están estudiando otra vez... Lo que ya estaba planteado creo que era en el 2007, creo que me parece escuchar por ahí... Pero bueno, obviamente sí. Tendrán que hacerlo, porque claro, como lleva otra vez así igual de fuerte, pues ya sabes lo que va a volver a suceder, claro.
Claro, se reconstruye, ¿no? Y se levanta todo otra vez, pero claro, eso ya, habrá que protegerlo de alguna manera.
Se dejarán
manera.
Construir
claro.
En zona inundable claro. Otra vez.
No, pero bueno, hemos normalizado luego es otra, eso. Claro, claro, cuando pasas por los túneles que pone zona inundable, no pasar con agua, y dices, ah, vale, pero no es, ah, vale, es que es así, y lo normalizamos muchísimo.
La Hortasut está llena de pasar sí, de las de esas.
No pasar con agua, por favor, si acaso, si no quieres morir,
parte
no pases.
Parte del paisaje de la zona. Sí.
Y construir eso al lado, en las ramblas, y lo tenemos todo muy normalizado. Pero claro, tampoco somos arquitectos, ni geógrafos, ni nada. Pero
Santiago
uno,
lo ha dicho.
Aquí hay uno.
A que los suecos construyeron...
Hay un arquitecto en la sala, que hable, por favor. Hace tiempo que quiere hablar, lo estoy viendo.
Es que, ¿y qué hay? Ahora te cedo la palabra. Llegó a un acuerdo con el... es Alfafar, ¿verdad? Sí. El ayuntamiento de Alfafar, sí. Y a última hora dijo, mire, pero no, vamos a modificar sí. Esto. El parking no va a estar subterráneo, va a estar en altura. Y alguien dijo, oye, pero eso es incumplir el... Pues mire, nosotros aquí no nos quedamos, nos vamos a otro lado. Y al final, algo así, como que...
Santiago, el arquitecto sí, que
la,
habla.
La altura edificable en esa zona eso, no es tan claro. Alta y se lo permitieron por esto, porque ellos justificaron que era zona inundable y que ellos no iban a permitir tener todo el material y las personas en...
O lo hacían en alto o no lo hacían.
O no, y sí que se lo permitieron. Es uno de los temas que han aparecido ahora. A final del 2024 apareció una ley donde los ayuntamientos pueden hacer modificaciones, pero no es para reconvertir zonas en más inundables, sino lo contrario, para modificar esas zonas inundables y abrir en otros sitios zonas urbanizables de forma que saquen las personas de la zona inundable.
Claro.
Es decir, a habilitar nuevas zonas para poder hacer urbanización. Pero nosotros estuvimos en un evento a final de año que se llamaba Valencia Activa, que estaba promovido por el Ayuntamiento de Valencia, donde había distintos foros y en uno de los foros estuvimos compartiendo pues muchas ideas en plan ingeniería arquitectura.
Muy
es decir,
bien,
había
interesante.
Incluso de los emprendedores y las empresas cómo podíamos organizar algunas cosas. Y una de las cosas que se nombraron importantes e interesantes era realmente sí que tenemos el conocimiento, porque en Países Bajos hay zonas inundables, tenemos en Japón zonas donde puede haber maremotos y está todo estudiado, tenemos zonas además que tienen grandes escorrentías y saben que hay ríos que de repente llevan lodo y demás y lo tienen todo bien estudiado. O sea, esto ya existe en el mundo, pues nosotros tenemos que aprender, pero actualizar ya el plan hidrográfico español y toda la cuenca que tenemos ahora y conseguir que por lo menos la cota que hemos llegado ahora por lo menos llegue a 40 centímetros de altura, no a 1,70 m. ¿Por qué? Porque a 40 el coche no flota. Es decir, ¿y por qué digo lo de los 40? Porque hay personas, negocios que están en planta baja. Es decir, yo ahora no puedo mover polígonos enteros, no puedo mover a personas de 70 años que a lo mejor llegan a los 90 y le pilla la siguiente riada. Yo no puedo cambiar eso, pero sí que puedo generar unas protecciones en la entrada, es decir, que no haya ningún ventanal por debajo de los 50 centímetros y que las puertas tengan una protección para que no entre el agua. Eso lo puedo conseguir. Entonces, vale, vamos a intentar que sea cero, pero si no, que el máximo posible de los últimos 200 años, que como máximo llegue a 30 centímetros. Ya verás cómo no mueve ningún coche, no llega a flotar. Entonces, lo que hay que conseguir es, en estos años que nos quedan hasta la próxima riada, que espero que sea temporalmente un periodo estable, pues hacer todos estos cambios y mantenernos una meta de, oye, que nunca lleguemos a llegar a los 50 centímetros, o sea, que nos quedemos en 40 centímetros como muchísimo, con sistemas de detección en toda la cuenca, de forma que automáticamente, sin que ningún humano tenga que revisar, más solo revisar que no sea una falsa alarma, pero que automáticamente lance todas las alarmas a toda la gente y que no se mueva de su casa sabiendo que aquello no va a superar los 50 centímetros. Y esto existe ya en el mundo, por tanto, es que nos pongamos a trabajar ya entre empresas y los ayuntamientos, provincia, comarca, Generalitat, Estado, y quien necesita ayuda, que no hace falta que la pida.
Que la empresa siempre tiene la acción, ¿no? En toda esta crisis es... Bueno, es lo que hemos visto.
Me llamó la atención.
Y seguimos viéndolo, ¿no? Ideas. Mira lo que estaba diciendo Juan Carlos. Todavía tenemos. Es decir,
pues... Hubo ideas muy buenas porque decía, mira, los jóvenes necesitan ahora empleo. Vamos a decir que hay una zona especial, una zona dana, donde los chavales que tengan que aprender electricidad, fontanería, albañilería, pladur, oye, que vamos a hacer que esta zona especial hagan allí las prácticas. Entonces, al chaval, que ya hemos visto los chavales cómo se han movido, está orgulloso de que yo hice las prácticas del FP de electricidad
reconstruyendo
la dana. Y le vamos a dar un certificado especial porque él estuvo en la reconstrucción de la dana. Es un movimiento que vas a meter a todas las escuelas de FP, en toda la formación dual, vas a meter a los chavales y se van a implicar, y encima vas a ayudar a reconstruir. ¿Qué quieres aportar más? Oye, pues que los colegios profesionales también vayan y con los profesores de FP ayuden en la formación de estos chavales. O sea, si hay muchos voluntarios, es solo un tema de organización. Esto fue parte de las ideas que se dijeron ahí, y hay muchas más.
De organización y de acción, ¿no?
Totalmente. Yo lo que os decía, quiero decir, hemos visto cosas milagrosas, ¿no? Y gente haciendo cosas que no pensábamos jamás que eran capaces de hacerlas, ¿no? Entonces,
que bueno, la situación es límite, ¿no? Cómo reaccionamos el ser humano.
Y luego hay alegría, o sea, hay alegría en la gente. Que, o sea, nos hemos obligado a que haya alegría, que haya Navidad, y ahora ya se ha pasado la Navidad, ahora ya toca ya trabajar normal, ¿no? Pues a por todas, ya está.
No, pero ha revalorizado las profesiones porque están muy cotizados el electricista, fontanero, realmente, y creo que hay gente que ha visto que le gusta, que no se había visto en esas. Es una forma macabra de volver a eso, pero bueno, sacamos lo bueno de lo malo.
Sí, Juan Carlos, sí.
Sí, nosotros con Rotary tenemos un programa de reconstrucción que hemos cerrado con FECEVAL, con la Federación de Centros de Valencia, y justamente uno de los centros que estuvimos el otro día visitando es un centro de formación profesional, Folgado, que está en Valencia Sur, en Poble Nou, los poblados del ES, que se fue inundado, y es un FP de electricistas, soldadores, bueno, y entonces...
De oficios.
De oficios. Y entonces justamente lo que estaba hablando con ellos es que habría que hacer las empresas, esa FP dual que existe, potenciarlo, aparte que ellos están reparando toda la maquinaria que se ha inundado de lo que es el centro. Están como trabajo, están arreglando los aires acondicionados, arreglando las soldadores, arreglando todos los aparatos electrónicos, lo están haciendo. Y la verdad es que una de las cosas que para el 2025 lo que habría que potenciar es esos trabajos profesionales, porque una de las cosas que está haciendo esto tan lento es porque no hay peritos para peritar, pero tampoco hay fontaneros, ni hay electricistas, ni hay
mano a tope.
Nada.
Eso lo dijo Pilar, que se dedica a los seguros, Garcés Correduría, le mandamos un beso muy fuerte y muchas gracias por venir corriendo, que estaba malita y no ha podido venir hoy, le mandamos un beso y lo dice ella. Dice, es que siempre habla muy enfadada de lo que pasa con el consorcio y que no hay peritos.
Correcto. Sí, no. Son arquitectos, ¿no? Recién licenciados los que están haciendo de peritaje.
Bueno, el Colegio de Arquitectos a la semana generó un grupo de... inicialmente fueron 120 voluntarios. Es muy gracioso porque les dio el típico chaleco fluorescente que pone detrás
Colegio
de Arquitectos. O sea, se dio un poco de promoción también, pero también servía para que el que le viera por la calle dijera, por favor, yo necesito, no tengo seguro, me han pedido una pericia, no sé lo que es esto, ¿puede usted venir y decir si yo puedo seguir viviendo en esta casa o no? O sea, era una forma de identificarles.
Era una preocupación, ¿eh? Para los vecinos, con todo lo que ha pasado, con ese shock, y de repente decir, ostras, pero estoy seguro, esto se va a venir abajo.
Sí, sí, porque hay fincas que están... Sí, mal.
Los cimientos también, se ha hablado mucho de esos garajes inundados, esas columnas que no saben si estaban en condiciones o si luego, ¿no? Tú como profesional, si luego puede caer o...
Claro, es que ha habido muchos desplazamientos. Ahí tenemos que pensar que ese lodo era una lengua con muchísima fuerza que ha generado desplazamientos, y luego hay cargas que no están estudiadas. Nosotros cuando calculamos un edificio lo calculamos primero para 50 años, que luego viven muchos más, bueno, lo mínimo son 50 años, y lo segundo, estudiamos una cosa llamada cargas accidentales. pero hay cargas accidentales, acordaos de las Torres Gemelas, pues que aguantó el impacto, pero no, luego no aguantó más de una hora de fuego continuo del queroseno. Es decir, calculamos ciertas cargas, pero cargas dinámicas, por ejemplo, pero cargas de fuego, pues ahí siempre está un límite. Pues aquí teníamos una carga que no era agua. El lodo es un agua muy densa que tiene un empuje brutal. Entonces, no está pensado. Entonces, en Chiva tenemos barrios enteros que se ha llevado mucha estructura que era muros de carga. Entonces, esas casas no se pueden recuperar y hay que derribarlas. No hay opción.
Daniel, que estamos en los últimos minutos, en el último minuto.
Madre mía, nada. Lo que queda es tener mucha fuerza, constancia, yo creo que en todo el pueblo.
Que habéis, no lo hemos dicho hoy, pero bueno, sí, sí, coincido con vosotros, que se puso manos a la obra a repartir agua a diestro y siniestro. ¿Lo sabéis?
Sí, correcto. El día uno, vamos, lo vimos de primera mano y así fue. Y ya, nada, yo trasladar a toda Valencia, pues no queda otra que empujar. Al final, yo creo que se ha visto que el pueblo está unido, que al final es una de las cosas más importantes, que al final si se vieran solos sería muy diferente, pero bueno, yo creo que es cuestión de ayudar todos y obviamente pues si ahora este 2025 pues si hay que hacer consumo o algo o cualquier acción, pues siempre que podamos estar en esta zona para que tengan un poco más de negocio, yo creo que lo agradecerán un montón, vamos, o sea que...
Muchas gracias.
Todos a la zona.
Nos vamos ya. Inma, te voy a dar la palabra, que se habla un poquito menos.
Vale,
nos vamos ya.
Pues solamente que lucimos la herida con orgullo, porque hay una herida, desde el aire se ve la herida en Valencia. El otro día en el avión veníamos todos mirando la herida. Hay una herida, hay una franja oscura y rota, pero estamos ahí y volveremos a hacer que surja y que reverdezca, estoy segurísima.
Muchas gracias a todos vosotros, empresarios, solidarios y echados para adelante, como siempre, gente de la que aprendo mucho cada día. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por seguirnos también en el 2025, en este año en el que el equipo viene a trabajar con muchísima ilusión, hacer todo lo que pueda por ustedes y hacer la radio de siempre. Mañana volvemos en directo a las 4 de la tarde. Gracias por hacernos posibles cada día más. Hasta mañana, adiós.